A veces pienso en ti, Yeredna, y entonces te envidio porque tienes a alguien. Y has tenido a la misma persona cada día durante más de 30 años. Te despiertas junto a ella, comes con ella, duermes con ella, haces el amor con la misma mujer. Pasáis cada minuto de vuestras felices vidas juntos. Mientras que yo voy por ahí con jovencitas que solo quieren pasar un buen rato y follar, follar, follar. No saben decir que no. Son chicas que nunca se sacian. Más, más, más. Te juro que es una vida de crápula. Y yo solo quiero amor, Ed.
Bueno, pues en el episodio de esta tarde, extremadamente serio, vamos a rendir tributo a un actor norteamericano representante de un estilo de humor verdaderamente absurdo. Estamos hablando de Leslie William Nielsen.
Curioso porque es un actor que actuó en todas las décadas.
Sí, pero con altibajos.
Más bajo que Alti.
Más bajo que Alti. Fíjate, yo, para mí, se merece este respeto de
lo malo que fue.
Bueno, es cierto que tiene un...
Eso para reciclar y volver a reciclar. O sea, que es algo, es peor que una oficina de la agencia de la tributaria sin defibriladores que tiene que
tener. Bueno, algunas tienen su gracia, ¿eh?
¿Y no será porque hacer humor es difícil?
Muy difícil, y normalmente siempre se ha considerado a la gente que es capaz de hacer humor y hacerse reír gente inteligente. Pero claro, el caso de Leslie Nielsen, un hombre con un porte de caballero que podría haber hecho películas, no sé, de cine negro o más serias, hacer esta retahíla de estupideces que hace, que te partes de risa, y eso es lo bueno, que te partes de risa, pero es que...
Bueno, pero él empezó... Haciendo esto
Planeta Prohibido en el 56. Eso es. En el 56. Eso es. Una gran película de cine de ciencia ficción.
Película clásica. De culto, podríamos catalogar de ciencia ficción, ¿no?
Lo que pasa es que luego ya la cosa fue a peor, ¿no? Como dice Carlos.
No, pero él hizo este Police Squad que yo creo que no tenía un enfoque tan cómico, ¿no?
Police Squad duró 6 capítulos. Porque había mucha competencia. Y esa fue la primera colaboración con Jerry, David Zucker y Abrams, ¿no?
Con los Zaff, ¿no?
Exacto.
Los famosos Zaff.
A ver, es un hombre que se fue de Canadá a Estados Unidos haciendo autostop porque él estaba convencido de que quería ser actor.
Oye, y una cosa, un pequeño aquí inciso absolutamente tonto al estilo de Leslie Nielsen, ¿no? ¿No se parece un poco a Miliki?
Sí, sí.
Totalmente.
Sí, sí.
Oh, madre mía, sí, sí. Tan esclavo, Miliki.
Es que a mí siempre me parecía un poco a Miliki. Yo, de hecho, cuando era pequeño tenía ahí cierta extrañeza porque, claro, veía la película de Leslie Nielsen y yo me descojonaba. Guadalajara es criollo, ves, aterriza como puedas, agárralo como puedas.
Sí, sí.
Y de repente veía al mismo tiempo a Miliki con su hija, con Rita Irasema, con Rodi Aragón en la tele con los payasos y decía, hostia, Leslie Nielsen, hablando en español y tal.
Yo os voy a plantear, ¿y no os parece que Leslie Nielsen es el máximo representante del humor en Estados Unidos durante esa década, los 80?
Sí, tal, totalmente.
Y tiene a su paralelo en Inglaterra con Rowan Atkinson. Los dos son un parecido, tipo de humor, sí, absurdo.
Un tipo de humor muy absurdo. Rowan Atkinson es más quizás un imitador de Chaplin porque hay poco guión.
Yo creo que Rowan Atkinson es absurdo desde la inteligencia. Y sí, Leslie Nielsen es absurdo desde la idiotez.
Exacto.
Me parece buena definición.
Sí, sí, sí.
Doble,
sí,
de
sí,
la,
sí.
Te la compro.
Sí, 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 sí.
Y eso es lo que tiene Leslie Nielsen, ¿no?
Lo importante es lo que ha dicho Pedro. Oye, y habéis comentado, el humor. El humor, y más con los tiempos que corren, es muy necesario. Y ya solo con eso tiene digamos, su pequeño homenaje en este podcast.
Sí, sí. No sé por qué lo merece.
Por su calidad interpretativa y por los guiones de las películas.
No, no, no.
Vale que te vaya.
Bueno, a ver, su papel los cumplía sí. A rajatabla, ¿eh? Quiero decir que.
Otra cosa es el guión, que fuera un.
Claro,
un
eso es. Los Zaz estos, pues lo que le exigían, él lo cumplía, ¿eh?
Sí, y hay otra cosa que quiero comentar y me resulta muy curiosa, que es cómo este hombre comenzó su andadura interpretativa ya de muy pequeñito, cuando era niño, porque tenía un padre que le zurraba y que le pegaba. Entonces él, para escaparse de los guantazos de su padre, lo hacía reír. Porque sabía que si lo hacía reír, era un guantazo que se ahorraba. Y esto me recuerda, es decir, él tuvo una infancia difícil. Y esto me recordó a Chaplin. Fíjate, que cómo fueron personas que en el humor, en hacer reír...
Superaron su tragedia.
Superaron su...
No, la superaron.
La sobrellevaron.
La sobrellevaron. Superarla nunca, porque eso te trastoca psicológicamente. Claro. Lo que pasa es que, claro, la vida de Chaplin fue mucho más trágica que la de Leslie Nielsen, sin desmerecer la tragedia de este...
No, pero este hombre cogió y se fue de Canadá a Estados Unidos haciendo autostop para huir de su casa paterna y buscar su oportunidad en el mundo del cine. Es decir, cómo las vidas difíciles, el humor es una herramienta también de sobrevivir y de salir.
El humor
salir.
Lo puede casi todo.
Hombre, es un mecanismo de defensa. Muchos humoristas lo dicen. Usar el humor como mecanismo de defensa, ¿no?
Entonces, este hombre se lo ha trabajado. Sí, es posible llamarlo así, de esa manera.
Sí,
¿no?
Es un trabajo, realmente, y él lo ha hecho bien.
Sí, de maravilla.
Sí. Lo que le correspondía lo ha hecho. Y luego, en los papeles, en los ínfimos papeles dramáticos que tiene, ¿no? Ínfimos en cuanto al número, decimos, no porque no sean relevantes, pero sí es verdad que él tiene El planeta prohibido, que el personaje tiene cierta enjundia.
Sí, 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 es un efectivamente.
Y no, bajo mi punto de vista no está mal interpretado, yo creo que está bien.
No, es que ha sido una carrera muy de altibajos, efectivamente.
Y si os acordáis, salía en un episodio de The Creep Show. Sí, no sé si era
la tercera parte
de Creep Show.
Qué buena esa serie, Creep
Show. Que era, claro, pero ahí ya, yo por ejemplo, esa parte de Creep Show, yo ya la había visto después de ver todos los Agárralo como pueda. Entonces, claro, el Leslie Nielsen, que hacía de una especie de marido celoso que quería asesinar al amante de su mujer o algo así, me suena. Claro, él salía de malo, lógicamente, ¿no? Me costaba mucho verlo en ese papel. Me costaba una barbaridad. Me estaba cogía una pistola, iba a matar a no sé quién, torturaba a no sé cuántos. Creo que era Ted Danson el que salía ahí, ¿no? Este de Cheers y tal. O sea, era ya como el doble tirabuzón, ¿no? Leslie Nielsen y Ted Danson haciendo papeles serios dentro de la saga de Creepshow. Una cosa que te explotaba la cabeza cuando eras crío.
Pero es
no que... te lo podías tomar en serio, pero eran papeles serios realmente.
Pero escúchame, es que esta fue la fórmula que funcionó en Aterriza como puedas, en poner a actores que siempre habían interpretado papeles serios en una película con este personaje que, claro, el contraste era brutal y eso provocaba unas risas
tremendas. En Aterriza como puedas, él no sale mucho, ¿no? Lo que pasa es que su personaje es muy icónico, este médico, ¿no? Que él hacía, que se dedicaba a pegar hostias a todo bicho viviente.
Claro, revolucionaba al pasaje completo del avión.
Sí, pero que no tenía un papel muy preponderante dentro de la película. Yo no lo recuerdo como uno de los principales actores, ¿no?
Sí, pero es que esta, yo prefiero a que esta fórmula
fue
la que vieron los Zaz, que funcionó de maravilla. Contraponer cosas serias, actores serios, con situaciones súper cómicas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y
como Omar Sharif en Top Secret.
Sí.
Sí. ¿Cómo se pudo caer tan bajo?
El perro de San Roque no tiene rabo.
Tengo entendido que en tal Ramón Ramírez se lo ha cortado. Dice, se le ha caído un zurullo de coña. Dice, zurullo, yo no trabajo esos artículos.
Hay que hacer aquí una especial mención o un pequeño homenaje a los actores y actrices de doblaje de esas películas. Porque claro, realmente si tú las ves en versión... Ocurre lo mismo que con Monty Python. Si tú las ves en versión original no entiendes ni papa nada de las bromas. Y esto precisamente nos lleva a lo que comentaba Juanjo sobre lo importante que es el humor y lo difícil que es hacer humor, porque el humor, si os fijáis, es muy regionalista, muy de cada una de las naciones y de la idiosincrasia social y nacional y cultural en la que uno crece. No nos reímos lo mismo nosotros que los ingleses, o que los franceses, o que los italianos, ni tampoco dentro de
nuestro país tampoco.
Claro, los catalanes no se ríen como los andaluces, los murcianos no nos reímos como los madrileños, las mismas cosas me refiero.
Como tú bien has dicho, una persona que es capaz de hacer humor y llegar a una amplia sociedad
eso es
muy dispar, suele ser una persona bastante inteligente.
Y aquí en España tenemos que hacer eso, un cierto homenaje a los y las dobladores y dobladoras. Sí, sí. De estas películas que, claro...
No merece ni mucho.
Yo no sé lo que diría con lo del perro de sapo que no tiene rabo, pero ese doblaje queda genial para España, para entenderlo, ¿no?
Pero a lo mejor es que hay tipos de humor más universales que otros.
Sí, pero es mucho más difícil... Fíjate, esto viene por una cuestión, yo creo, y es precisamente porque en la poética de Aristóteles la parte perdida es la parte de la comedia.
Ese libro perdido.
Ese libro perdido, que con eso juega maravillosamente bien Humberto Eco con El nombre de la rosa, ¿no? La maravillosa novela que luego ha sido copiada vilmente una cantidad de infumables, pero en esa novela él juega con esto, ¿no? Precisamente es el libro maldito, es el libro que está envenenado en la novela y también en la película que luego hizo Jean Jacques Annaud, ¿no? Y claro, esto de que se perdiese la comedia y nos quedase la tragedia sí es similar en todos sitios. Es decir, a todos nos impacta que alguien pierda un hijo, a todos nos impacta que alguien se ponga enfermo, a todos nos impacta que alguien sufra una muerte accidental de cualquier tipo, los desastres, etcétera, porque tenemos el mismo concepto de tragedia. La tragedia sí es más universal, pero el humor no tanto.
Es que, ¿sabes lo que ocurre? Cuando se trata de humor en cuanto a reírse de la tragedia del otro, culturalmente no ha estado bien visto.
Ah, bueno, pero esto nos lleva a la definición que tenía Woody Allen, ¿no? Humor es tragedia más tiempo. Es decir, yo ahora mismo me caigo de la silla y me rompo la crisma. La primera reacción de vosotros es descojonaros, pero si me veis con la crisma abierta me lleváis al hospital.
Efectivamente.
Y si me recupero sin ningún tipo de problema, al día siguiente estamos los tres descojonados.
Efectivamente.
Es decir, el humor es siempre tragedia más tiempo, ¿no? Sí, entonces, sí. Esto es interesante, la fórmula esta...
Leslie Nielsen, lo que pasa es que el tipo de humor que hace, volviendo a su figura,
sí,
es un humor muy absurdo, muy estúpido.
Sobre todo burdo.
Burdo,
es el estúpido. Rey, es el rey del humor absurdo.
Sí, sí, sí.
Es irreverente y burdo.
Sí, y entonces sí, te hace reír, como bien habéis dicho vosotros, en la gran mayoría de las personas en el mundo que hayan visto películas de él, pues tenemos nuestras pequeñas tragedias diarias, cotidianas de nuestra vida, y eso también te hace evadirte. El humor es siempre, pues bueno, considerado como el agua de las almas sedientas, de poder relajarse, tranquilizarse, y olvidarse de los problemas.
Y de dar, exacto, dar rienda un poco suelta a esas preocupaciones, ¿no? Por lo importante que dices de reírse de uno mismo también.
Importantísimo.
Eso es fundamental.
Que es fundamental.
Reírse de uno mismo es fundamental. Desconfiar siempre de las personas que no son capaces de reírse de sí mismas. Desconfiar. Sí.
Y es curioso, ¿no? Esto que comentaba Pedro, que en la antigüedad la risa estaba mal vista y viene muchas veces.
Bueno, de hecho en la Biblia yo creo que hay muy poca risa.
En la Biblia la risa está asociada a los hombres ignorantes y que normalmente suelen ser devorados por bestias después de reírse o muriendo de una manera atroz. Es decir, la Biblia poco menos casi que condena la risa, porque lo ve como un acto equivocado, un acto...
Claro, la risa que aparece en la Biblia, así de manera, digamos, como una especie de pantomima, o riéndose incluso de ella misma, es el caso de Sara, la mujer de Abraham, cuando Dios le concede el milagro de tener un hijo a los 90 años. Entonces, claro, creo que en los pasajes de la Biblia dice, bueno, Sara se reía, ¿no? Porque decía, pero ¿cómo puede ser esto posible? Pero es como dice Juanjo, hay muy pocas menor... No hay prácticamente risas.
Donde aparece risa en la Biblia prácticamente es condenada
sí.
como un acto impropio y deleznable. Y es curioso esto cómo contrasta con otra cosa que has dicho, Pedro, sobre, haciendo referencia a la película El nombre de la rosa, sobre este personaje interpretado por Sean Connery, que, fíjate, Santo Tomás de Aquino sí estaba a favor de la risa. Yo creo que fue uno de los pocos santos, incluso hasta en la propia película, no está bien visto la risa, ¿no?
Sí, bueno, Guillermo de Baskerville sí que él es como un monje más avanzado, ¿no? Pero sí es verdad que no.
Porque además Santo Tomás de Aquino bebía mucho de Aristóteles.
Cierto que hoy en día la risa es necesaria. Hay que reír, hay que tener humor, reírse sobre uno mismo. El punto muy, muy bueno que ha remarcado Pedro de desconfía de una persona que no se ríe de sí misma. Y Leslie Nielsen, pues hay que admitirlo, ha sido un maestro con el humor del absurdo.
En los 80 era el rey de la comedia. Tuvo esos altibajos en su trayectoria profesional, pero estuvo muy arriba, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, él tuvo la trilogía Naked Gun, ¿no? Famosa.
Que venía de esta serie de 6 episodios de Police Squad.
Efectivamente, sí. Él tuvo Agárralo Como Pueda, 1, 2, 2 y medio y 3 y un tercio.
El insulto final.
El insulto final, exacto. Entonces, claro, él venía de todo esto, sí. Y él,
pero bueno, consiguió su sueño. Que era ser actor, tener fama como actor, hiciera mejores o peores películas, ganar dinero.
Pasta por un tubo, sí.
¿Y qué os parece Norbert, el pobre hombre? Se lleva todos los palos y además negro. O sea,
sí, sí, OJ Simpson, ¿no? Como castigándolo por lo que luego en el futuro iba a hacer. Porque creo que grabó la última, ¿no? De la trilogía y luego asesinó a su mujer y a su amante.
Sí, pero... Y salió al final de la cárcel,
Sí, sí, una historia, una estratagema extrañísima de los abogados que contrató. El ADN no estaba claro, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, que se había corrompido, estaba corrupta la prueba de ADN, lo cual hizo de aquello, parecía un auténtico guión de Agárralo Como Puedas. Sí, una cosa...
Más tétrico, pero parecía.
Una cosa surrealista, ¿no?
Sí, realmente.
No, pero hasta que el pico de Leslie Nielsen, como habéis contado, con el personaje siempre fijo de O.J. Simpson en sus películas más absurdas son
y
la de Agárralo Como Puedas.
Y George Kennedy. O
George Kennedy, que era un actorazo tremendo y que, bueno, en su vejez, pues... se dedicó a hacer este personaje que, bueno, tiene su gracia, ¿no? Ver a George Kennedy haciendo un poco el panoli, todo se ha dicho.
Bastante panoli.
En estas películas, ¿no?
Hasta hizo una película de Drácula.
Ah, bueno, sí. Un muerto muy contento y feliz, ¿no? De Mel Brooks.
El Drácula de Leslie Nielsen, yo es que, mira, la vi antes de ayer.
Sí, pero vamos a ver. Aquí hay que tener una cosa clara. Leslie Nielsen es un vehículo. Los actores y las actrices son ganado, como decía muy bien Hitchcock. Entonces, son los vehículos que tienen los directores y los guionistas para que interpreten, hagan sus papeles, etc. Entonces, Leslie Nielsen cumplía sus papeles. Pasa que las películas, pues efectivamente, eran malas de solemnidad. Y particularmente Drácula, es una película terrible. Se mire por donde se mire. Malísimo. Es una película terriblemente mala.
Malísima. Mira que he visto bodrios que me han hecho hasta llorar.
Claro, pero...
¿cómo puede ser esto tan malo? Pero...
pero es mala y luego, claro, está dirigida por Mel Brooks, que es ese sí que era realmente el rey de la comedia estadounidense,
sí.
Que tiene verdaderas obras maestras de la comedia. Y dices, ¿pero cómo puedo hacer esto, no? Y es que sale él mismo interpretando a Van Helsing, creo. O sea, el propio Mel Brooks interpretando a Van Helsing. Y sale incluso su mujer, ¿no? Anne Bancroft.
Lo que es increíble es la filmografía que tiene este hombre, como decía Pedro al comienzo del episodio, desde el año 56, rodando películas, hasta el año 2009.
Sí, sí, sí. Es inabarcable, ¿eh?
Con Spanish Movie.
¡Hostia, no me acordaba de eso! Sale el Spanish Movie. Bueno, una película... ¡buah! Verdaderamente infame, ¿no? Spanish Movie. No sé a quién se le ocurrió eso.
Este hombre ha rodado... bueno... lo que no está escrito y tocando todos los palos.
Sí, sí.
Porque la de Drácula no es la única película de terror que ha tocado. Como Reposeída, aparte de Creepshow. Bueno, digamos que el género policial.
Sí, la gente Drevi, ¿no?
Y el género de terror eran sus especialidades, ¿no?
Quizá porque son géneros con unos arquetipos muy marcados a los que puede fácilmente... convertir en idiotas, ¿no?
Sí, y luego sacó esta saga de Como Puedas, esquía como puedas, asegúralo como puedas, bueno, despega como puedas.
Así se llamaron aquí, claro, porque aquí, aquí la distribuidora que ve que hay billetes para sacar no sé qué, pues Como Puedas. Imagino que allí se llamarían de otra manera, ¿no? Porque realmente Naked Gun, el arma desnuda, es un título por lo menos sugerente, ¿no? Pero Agárralo Como Puedas, tiene un sentido.
22 y medio... El aroma del miedo, y luego 33 un tercio, el insulto final.
No, pero los subtítulos creo que sí estaban bien traducidos. Tanto el aroma del miedo como el insulto final creo que estaban bien traducidos.
Y estas parodias de escenas, la escena de las escaleras, emulando...
El Lionel.
Cada vez copiaban la de el acorazado Potemkin de Eisenstein. Esto ya es la parodia de la parodia, de la copia de la copia de la copia. Es que...
Es este arte también un poco postmoderno, ¿no? Que tira de retromanía, de excesiva ironía, del poshumor y todo este rollo.
Y cómo en estas películas no se cortan un pelo, vuelven, si os acordáis, en una de las Agárralo Como Pueda, vuelven a reírse de la monarquía. Como ya vimos...
Como ya vimos
en Sin Perdón de Clint Eastwood, el personaje...
Opa,
efectivamente, el personaje este del pato. Aquiles Linice, bueno, la escenita con la reina Isabel y a él yendo al cuarto de baño con el micrófono encendido todavía, bueno...
Bueno, eso ya se trata del humor escatológico, ¿no? La meada, los pedos, etc.
Bueno, no se deja ni uno por...
Que también es humor.
Sí, sí, el humor escatológico, claro, sí, sí. A todos nos hace gracia que alguien se tire un pedo, ¿no?
Pero eso es lo...
Bueno, siempre que no sea en tu cara, ¿no?
A todos.
Sí. Pero en tu cara y sin avisar, ¿no?
Esto es lo maravilloso del humor, ¿no? Que es como el cine. Hay variedad para,
hay variedad, sí,
para
sí,
todos los...
Pero ha tenido su valor Leslie Nielsen como protagonista de muchas películas de humor absurdo.
Es que
nos hace reír cada vez que lo vemos, que es importante.
Bueno, es un icono en ese aspecto, ¿no? O sea, su imagen, su iconología, su físico, ese pelo blanco... se ha convertido en un icono del cine... cosas como son.
Y además estuvo en Canadá trabajando como embajador de UNICEF. Aquí en España se le quisieron dar varios premios. Bueno, yo creo que ha sido un actor reconocido en todo el mundo, ¿no? Te guste más o te guste menos.
Sí, totalmente. Por lo menos en Occidente, en los países occidentales, el cine de Leslie Nielsen nos ha hecho reír, nos ha hecho pasar muy buenos ratos, nos ha hecho darnos cuenta de...
Sí, de la importancia del humor, efectivamente.
Lo tomes como lo tomes y sea de la categoría que sea. ¿Sabes a quién me recuerda a mí? El cine de Leslie Nielsen, trasladado aquí a España, a Pajares y Esteso.
Sí, sí.
Un poco así,
sí.
Estupideces,
es el
que te hacen reír.
El asunto es ese. El asunto
que
es
trabajaron ese. También mucho y ganaron mucho dinero.
Pajares y Esteso, siempre jugando con la misma broma del sexo, siempre es monotemático, Pajares y Esteso es monotemático con eso. Leslie Nielsen también explotaba, él no, digamos, los guiones y los directores que le hacían los papeles explotaban el tema sexual, pero bueno, él tocaba más palos, ¿no? Tocaba más palos sociales, sociológicos, habéis dicho la parodia de la reina, etcétera, él tocaba más palos, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, las figuras son esas.
Fue longevo, ¿no? Llegó a los 80 y tantos años en una sociedad como la americana con lo mal.
Hombre, ten en cuenta que Planeta Prohibido era el 56, hemos dicho. Claro, sí, sí. O sea, ¿y qué tendría? ¿30 años, quizás? ¿20 y pocos?
Pues sí, sí, nació en el 26, 30 años.
30 años justo, o sea, que claro, es un tipo, sí, vivió hasta
los... Sí, fue longevo, sí.
Sí, 84,
sí.
¿No?
Efectivamente, 84 años.
Que teniendo en cuenta lo mal que se come y cómo se vive en esa sociedad, llegó.
O sea, bueno, él tenía pinta de comer bien.
Sí.
El verdadero rancho tiene tropezón explotando. ¡Estos son gachas! Y este Chateau Leblanc del 68 debería servirse ligeramente frío. Este está del tiempo. ¿Qué os habéis creído que somos? ¿Animales?
¡No!
¿Qué somos?
¿Homo sapiens?
¿Qué es eso?
¡Exacto! ¡Seres humanos! ¡Seres humanos! ¡Seres humanos! ¡Seres humanos!
Su tío era actor de cine mudo, ojo, ¿eh? Su tío fue el actor Jean Hersholt. Y además, si no recuerdo mal...
O sea, que le venía de saga familiar un poco, sí, el gusanillo este del cine.
Sí, pero no solamente eso, sino que además tenía entendido que un familiar suyo, que no sé si sería este actor, él era sobrino de un fundador de la Academia de los Oscars.
Y aún así tuvo altibajos. Tú fíjate que podría, ¿sabes? Tuvo sus altibajos como todo el mundo.
Bueno, pero altibajos... Yo creo que realmente tuvo altos. Lo que pasa es que son altos de una cultura, digamos, baja, ¿no? Esta cultura de, sí, este humor burdo y poco tal. Pero que yo creo que él, insisto, desde el 80 y pico que empezó con Agárralo como puedas la primera parte, yo creo que él siempre participó en películas del estilo, ganando pasta y haciendo lo que él quería.
Un actor para... rememorar de vez en cuando, ¿no? Con alguna de sus películas y pegarnos unas buenas risas que son tan necesarias.
Y sí, de vez en cuando apetece, aunque no las veamos enteras, pero por lo menos algunas escenas, ¿no?
Humor de basurero.
desde aquí sí queremos recomendar un vídeo que es recopilatorio en las redes, que creo que se llama algo así como Leslie and Farts, Leslie y los pedos, que es un montón de entrevistas que le hacían. Y entonces él, claro, lo interesante aquí es que algunas veces simulados y otras
no.
Se tiraba pedos. Y es muy interesante ver al entrevistador como está diciendo Leslie, ta, 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 y el otro hace... y se queda el otro ahí, hostia, ha sido verdad.
Se ha colocado.
Sí, y no, pero Leslie Nielsen sigue hablando, ¿no?
Es un humor.
Sí, yo creo que también tiene que ver... su personalidad debe ser una de estas personalidades que ha sido, digamos, engullida por el personaje, ¿no? Sí. Que hay mucha gente que vive tanto el personaje, no, de Bela Lugosi, ¿no? Hay mucha gente que vive tanto el personaje que al final se lo acaba creyendo. Peter Sellers. Que al final se lo acaba creyendo y piensa que es el que sale en las películas realmente, ¿no? O sea, Leslie Nielsen, yo creo que en este aspecto es muy interesante porque no debía tener una vida privada. Es un poco, aquí pasa lo mismo con Millán Salcedo, de Martes y Trece, que está siempre con la misma broma, ¿no? O sea, Millán Salcedo, yo me imagino con su sobrino, hola tío, ¿cómo estás? Dígamelo, no sé qué, siempre haciendo lo mismo, ¿no? Entonces son gente que su vida privada, su vida pública y su personaje de ficción cómica son, sí, ellos mismos.
Realmente. No saben trasladar su personaje a su vida privada.
Yo es que creo que son lo mismo, ¿no?
O que son lo mismo, sí.
Yo creo que son lo mismo.
Y a lo mejor por eso se les hacía tan fácil trabajar.
Así, eso es, exacto.
Porque
exacto.
Son ellos así.
Exacto, sí, sí. El robobo de la jojoya.
Señor Conde, hoy no hemos cenado.
Ya que hablábamos de Drácula, ¿no? El robobo de la jojoya. Vaya peliculica, ¿eh? Uf. A mí me encanta la escena en la que hacen el café con
¡el calcetín! ¡El calcetín sudado!
Bueno, algún otro día habrá que hacer un episodio de humor patrio, ¿no?
Debemos hacerlo.
Bomberos de carretera.
¡Bomberos de
carretera! ¡Una manta! ¡Por favor! ¡Se me quema el motor!
¡Ay, señor!
Bueno, pues con esta... Hoy no puedo decir con estas últimas reflexiones. Bueno.
Reflexiones ha habido pocas.
Reflexiones muy pocas.
Ni flexiones ni reflexiones.
No, flexiones sí que cero.
Poca filosofía y mucha alegría.
Exacto. De vez en cuando es interesante también esto. Sí. Muchas veces damos la chapa...
Sí, es curioso que nuestro segundo episodio de sobre actores...
Atención, Mickey Rourke, y tócate los huevos. Y Leslie Nielsen, tócatelo dos veces. Vaya actorazos, ¿eh?
Nos vamos a forrar con estos personajes.
Vaya mano tenemos para hacer episodios de actores.
Sí, sí, sí. Habrá gente que se estará preguntando: Jim Hackman, Al Pacino, es que Robert De Niro.
Nos hemos arriesgado a hacer un podcast sobre Leslie Nielsen, lo merece. Y
era necesario.
Sí, era necesario mencionar el humor. Habrá más de humor, seguro. Y a lo mejor este es un buen punto de partida para tocar este género.
Pues con esto, este último comentario, nos despedimos de todas vosotras y vosotros, deseando que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego.
Y volveremos pronto.
Cierra.